Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Buenas noches, bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estamos ya transmitiendo en un evento muy importante porque Honda pues está haciendo pues prácticamente lo que hacen todas las marcas en esta época, su despedida de fin de año. Y bueno, pues también en un momento más van a dar a conocer pues algunos de los resultados que ha tenido esta marca japonesa aquí en el país. Ha ido bien, no como otros quisiéramos que fuera mucho mejor en ventas, pero bueno, pues ha ido bien. Pero bueno, está conmigo mi estimado Héctor Ocampo, ¿cómo estás?
Qué Arturo, qué gusto hablarte, muy buenas noches, el día está el auditorio, y un jueves, ¿verdad? Estamos en jueves, ya no sabemos ni en qué semana, en qué de la semana, pero sí, muy contento de saludarlos.
Bueno, muchas gracias. Aquí está don Jorge Aviñón, que nos va a platicar del clima. A ver, don Jorge Aviñón, por favor.
Así es, señores, ya estamos en el frente frío número 17 de la temporada. Está ya otra vez lluvias intensas en el noroeste de la República, vientos fuertes en el Golfo. Y la temperatura en la Ciudad de México, muy fría. El primo viene aquí hasta con chaleco y con gorra, orejeras y todo. La temperatura mínima va a ser de 10 grados, la máxima de 20. Y para el fin de semana, o sea que ya está a la vuelta de la esquina, como bien dijiste, ya es jueves, para el fin de semana va a bajar a 7 grados la temperatura. Saquen sus abriguitos, saquen sus orejeras, sus gorros, todo, porque se va a poner muy fresca la Ciudad de México.
Oye, bueno, pero hay que recordar que la Ciudad de México siempre contempla climas muy cálidos, no hay tanto frío, la gente no está acostumbrada ni siquiera a tener chamarras en casa, y ahorita sí la venta de chamarras y de paraguas yo creo que se ha disparado, ¿no?
Sí, definitivamente, guantes, también es muy importante tener las manitas calientes y el cuello caliente con una bufandita, es excelente. Y ya para dormir, como dice aquí el primo, unos calcetincitos gruesos, excelente. En la casa de ustedes, bueno, cerramos las ventanas porque normalmente están abiertas unas ventanas pequeñas como ventilas que tenemos, las cerramos porque el aire helado te cala los huesos en la noche.
Pues sí, oigan, pues también hoy en la mañana estuve en un evento también muy padre de Subaru, está presentando ¿cómo le diríamos? Una nueva área que se llama Keeper. Y esta área, bueno, pues es para el mantenimiento y el tratamiento de vehículos. Les ponen una película ahí como de cristal, pero bueno, pues es aplicada como con unos líquidos. Y bueno, tecnología japonesa. Y bueno, dicen que dan garantía por 5 años. Entonces, imagínense, tienes un auto clásico, un auto que pues vale mucho la pena ahí que lo trates bien. Yo digo que todos, ¿no? Pero los tratamientos, bueno, pues hay de 3 facetas. Y mañana tenemos una entrevista precisamente con un directivo japonés que se llama Tamura, y bueno, pues yo lo entrevisté en mi japonés, ya sabes que anda un poquito mal, entonces lo único que pude decir fue arigato gozaimasu, ¿no? Que fue así como gracias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Entonces, pues el día de mañana vamos a tener esta entrevista con este directivo acá de Subaru. Pero el día de hoy, bueno, pues tenemos aquí mucha, mucha información. Vamos a platicar de muchos temas, de muchas cosas, de muchos lanzamientos. Y, pues, obvio, pues acá también los muchachos, Carlos Rivera, también el primo, y, bueno, Frecha Bod y todos estos. Están en una boda. Y, bueno, pues todo el equipo anda fuera de cabina, pero aquí muy contentos de transmitir con todos ustedes. Así es que, bueno, pues yo creo que ya nos agarra casi el corte comercial. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí platicando con ustedes de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Que nos puede escuchar por 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, pues ahí no tenemos transmisión por estas redes sociales. Estamos transmitiendo aquí en una, pues en un evento especial de la marca Honda, esta marca japonesa, que por cierto tiene muy buenos productos. Y bueno, pues estaremos platicando todo el programa aquí de mucha información automotriz. Pero bueno, a ver, estimado primo, ¿qué nos traes el día de hoy?
Fíjate, mi querido Arthur, que tenemos oportunidad de manejar durante un par de meses una Maverick Tremor. Uno de los productos, me parece interesante mencionar, mexicana, desarrollada en Estados Unidos, pero la hecha en México, en Hermosillo, comparte plataforma con la Ford Bronco Sport. Y me gusta mucho esta versión porque Maverick vino a reemplazar, parece que no, pero en Estados Unidos, Maverick como producto reemplazó o vino a cubrir la ausencia del Focus. Si bien es una pick-up, por el enfoque de precio ya no, ya se va a poner cara, ya lo sé, pero por el precio en Estados Unidos, Arthur, reemplaza el Focus. En México sí es un enfoque muy distinto, lógicamente. Y esta camioneta, la versión Tremor, tiene el sistema All-Wheel Drive, 250 caballos, el motor 4 cilindros turbo que ya conocemos, pero en particular tiene un sistema de tracción un poco diferente, con un diferencial atrás distinto y hasta 5 modos de conducción para que la puedas meter en lodo, rocas, tiene, vaya, diferentes modos para que realmente la saques el máximo provecho. Es llantas especiales y es 20 milímetros un poquito más alta que la versión normal. Entonces sí tiene cierto enfoque para todo terreno. Y lo más interesante es que a pesar de ser una pick-up, sí se maneja como un sedán o como una SUV.
Pero no estoy de acuerdo contigo, que viene una... Que una pick-up, no, tampoco, ¿eh? O sea, tampoco. La verdad...
A ver,
espérame. Primero voy yo y luego vas tú. Una pick-up nunca va a sustituir a un modelo hatch. Nunca lo va a sustituir. Una pick-up es un vehículo de... una cabina o doble cabina con caja que está hecha para un tipo de segmento y el otro es totalmente otro segmento. El que se compra una pick-up tal vez no se compra un hatch y el que se compra un hatch tal vez no una pick-up. Entonces, son dos segmentos diferentes. El que llegue a un precio muy similar no quiere decir que sustituya al otro vehículo. Pero a ver, estimado Jorge.
Yo voy más atrás, voy a la historia. Maverick se origina después del Falcon. Falcon estuvo hasta los años 70 y algo. Falcon es la cuna del Mustang. Mustang no más, tuvo dos puertas, pero efectivamente Falcon sí había de cuatro puertas, había de 6 y 8 cilindros y evoluciona a Maverick, un auto, pues digamos, sporty, como dicen los norteamericanos, semideportivo, con motorcitos desde 289, luego 302. Eran los motores del Mustang, y aquí en México lo estuvieron vendiendo así, de 2 y 4 puertas, como bien mencionas. Había un fastback muy bonito, que es muy coleccionable, de los años 70, y era un auto deportivo, asientos individuales, palanca al piso, etcétera.
Pero a ver, la pick-up que está hablando el primo, ¿sustituye al hatchback?
No, por supuesto, no. Mira, yo diría que ni el nombre lo sustituye al Maverick original. Ahora nos ponen una pick-up que, mira, bueno, nosotros los viejitos nos cuesta mucho trabajo digerir estas cosas porque ya tenemos estamos hechos a lo que era la marca, ¿no? Sí. Y de repente te la cambian de esta manera y bueno, pero de eso, que el hatchback Focus sea sustituido por el Maverick, mi querido primo, Yo creo que ya va a empezar la película, si quieres verla. No te estudia, primo, por favor.
A ver. Lo que les dije al principio, para que el auditorio que nos escriba y nos diga si... No dije que lo haga en Estados Unidos para la marca.
Yo tampoco.
Para la marca y la suscripción. Y bueno, ahí tengo el detalle. Si eso no, la Maverick es la pick-up mediana más vendida del mundo.
Ah, no,
que
claro,
sí es un éxito y que se ha funcionado y que es un buen producto totalmente.
Pero porque
se
maneja muy... la pick-up más vendida en Estados Unidos.
No, bueno, ha sido el auto más vendido del mundo. Algunos años se ha superado al Camry y al Corolla, que es por el Corolla, en las ventas globales.
Más de 1.5 millones de pick-up.
Y eso que solo se vende en Norteamérica. No se vende en Japón. Es un fenómeno muy particular la F-150, ¿no? La verdad.
A ver, ahí sí voy a coincidir contigo.
Ay, gracias,
la única vez en el año, ya va a acabar el año, que coincido contigo, donde dices... Bueno, las pick-ups sí, efectivamente la gente en Estados Unidos las compra como autos. Las traen, es más, hay veces que no les cargan nada a la batea. No lo sé, pero mira, igual como cuando el Mach-E, el Mustang, que le pusieron Mustang Mach-E, híjole, para mí que soy muy purista, pues no me gusta la idea. Pero bueno, ahorita Maverick usan el nombre, igual Duster, por ejemplo, usan el nombre de un vehículo que era deportivo. No vamos a hablar nada más de una marca, sino de varias, que han hecho esa utilización de nombres que ya tenían prestigio, y a lo mejor dicen, bueno, ya los viejitos como nosotros ya no la van a comprar, o ya ni manejan, ya nada, entonces ya los tienen que llevar en sus sillitas de ruedas, pero son nombres que tenían una base, una forma, un vehículo atrás de ellos, y ahora lo aplican a otro modelo total y absolutamente diferente. Pero bueno, es un vehículo muy exitoso, muy vendido. Aquí en México no he visto muchas, realmente no he visto muchas.
Hay un montón, Sabiñón, yo no sé en qué área, pero te juro, bueno, yo sí he visto un montón. Yo sí he visto un montón de picos, por lo menos en la zona poniente de la ciudad, hay muchas Maverick, bastante.
Bueno, yo creo que sí, más bien es por la zona, ¿no? Porque tal vez en algunos estados de la República, en donde se tienen la necesidad de tener estos productos, estos vehículos, pues sí va a haber una venta mucho mayor, ¿no?
Guadalajara está lleno de Maverick, hay muchísimas. En Guadalajara gustan mucho las pick-ups, y en particular esta, yo destaco mucho lo que les mencionaba, motor turbo, caja de 8, muy buen sistema de tracción, y se maneja como si fuera una SUV y tiene la ventaja de la caja. La versión tope, que es la Tremont, cuesta 889,900 pesos. Pero voy a dejar 889. Aquí te la dejo.
Para
ti, mi querido. Pero que es interesante, en ese segmento no existe una pick-up con esas características, ese motor y ese manejo. ¿Qué pasa? Tú tienes que ir a segmentos de arriba, a pick-ups más grandes, que son mucho más costosos.
Bueno, a ver, ¿qué otras noticias traes? A ver, porque aquí ya nos calentamos con la información.
Yo ya estoy a punto de retar aquí al primo a que nos diga lo que sigue.
A ver, ¿qué sigue?
Bueno, ya hablamos de pick-ups. ¿Qué les parece si hablamos también de híbridos? El segmento híbridos en nuestro mercado también empieza a ser importante. Híbridos, no eléctricos. Sí. Y acabo de manejar la Great Wall, la Haval Jolion.
Ya también, ya la manejé.
Por eso quería preguntarle y quería preguntarte, ¿qué consumo te dio a ti? Porque yo honestamente quedé sorprendido de la efectividad de la transmisión y el motor. Es un motor turbo, 188 caballos, 277 libras, una caja que le llaman ellos DHT, que es una especie de CVT, pero modificada. La verdad es que no he logrado encontrar una explicación y he platicado con algunos de ingeniería. No sabemos muy bien cómo funciona. Hay detalles muy técnicos que todavía falta precisar. Lo que sí es que, como funciona, me da muy buen consumo. A mí, Artur, me llegó a dar hasta 29 kilómetros por litro.
Ahí es lo que yo te digo. Si a mí me dio 30 kilómetros por litro, la verdad es que es un producto muy eficiente. A mí me tiene sorprendido. Pero bueno, ¿qué te parece si después del corte lo platicamos? Porque ya casi nos agarra. Pero bueno, la verdad es que así, a mí sí me parece un producto que va a ser muy sobresaliente en el mercado mexicano, si tiene una buena comunicación, si tiene una buena publicidad, si la gente la conoce, si la gente la maneja, porque creo que es uno de los buenos rivales a vencer.
Sí, a ver, es por tamaño, está en el segmento, por ejemplo, de las X30, Corolla Cross, Ateca, y solamente hay una híbrida real en el segmento que es Corolla Cross. Y ahora llega esta, como Jolion, híbrida realmente, aunque también hay gasolina, pues las cosas se ponen muy, pero de color de hormiga, si estás buscando un producto de ese tamaño con buen consumo de combustible.
Oye, y el precio, pero bueno, el precio. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues ustedes saben que ya llegó una marca aquí a México desde hace algunos meses, una marca que ha tenido mucho éxito, por cierto, que se llama Chery, pues ahora tiene una noticia muy, muy importante. Nuestra prioridad es tu satisfacción y tranquilidad. Disfruta de 10 años o 1,000,000 de kilómetros, ¿escucharon bien? 10 años o 1,000,000 de kilómetros, lo que ocurra primero, para que explores sin preocupaciones y para seguir dejando un legado. Nuestra garantía se extiende para que el próximo conductor siga disfrutando todos los beneficios, obviamente, de un vehículo Chery. Garantía contigo es el siguiente, y eso, bueno, pues es la cobertura Chery. Consulta términos y condiciones en chery.mx. Y bueno, yo decía el día de ayer, la marca ha venido creciendo, ha venido a más, ha traído productos muy importantes, muy interesantes, ya cuenta también con versiones híbridas, y bueno, pues obviamente eso trae consigo pues que los clientes también la volteen a ver y tengan la opción de tener ese vehículo que también da un excelente ahorro de combustible.
Nosotros tuvimos oportunidad, Arturo, de hacer una prueba muy seria de 7 horas en ciudad con la camioneta. Hay que destacar, creo que, dos cosas. Primero, tiene 3 motores. Es un motor de gasolina con 2 motores eléctricos, uno que funciona como para el movimiento en la parte baja, por así decirlo, y otro en la parte alta. Es una combinación muy interesante, todo está puesto en el eje delantero, solo tracción delantera, pero tiene 3 filas de asiento reales. A la tercera fila sí es bastante amplia, así que tienes espacio para llevar adultos, aunque sea un viaje corto de 1 a 2 horas, pero pueden caber. Y el consumo, a nosotros, para hacer un vehículo de 3 filas de asiento, me parece casi 18 kilómetros por litro. Es una camioneta muy grande, de 3 filas de asiento, que te da eso. Me parece un consumo especialmente bueno para la Ciudad de México.
Realmente 18 kilómetros por litro para un vehículo de ese tamaño, cuando una camioneta con una versión a gasolina te podría dar 6, 8. Sí, la verdad es que por el peso, la relación... ¿Sí? Hay que recordar que esa famosa relación peso-potencia sí existe. Y es algo real, y es algo que es palpable, y se ve en el consumo de combustible.
Y además es rápida. Nos hizo menos de 8 segundos... De 0 a 100, tiene 308 caballos y 377 libras. O sea, es muy rápida además. O sea, creo que es una combinación muy inteligente, y lo que me parece también valioso es que la marca está poniendo el cargador y tiene el acuerdo con Evergo para que tengas tu cargador, la conexión. Vaya, es un paquete completo para que pues tengas... Aproveches realmente el tema del
híbrido. Que es híbrido enchufable y no es totalmente eléctrica. Es algo muy importante. Bueno, pues ya usted ya lo sabe, quiere conocer la marca Chery. Chery tiene los mejores productos ahorita en este momento en el mercado de las SUVs, y su página es chery.mx. Bueno, a ver, primo, ¿qué más?
Pues estamos teniendo a hablar de Jolion.
Ah, Jolion, sí, bueno, continuamos con Jolion. A ver, yo la manejé, la verdad me pareció un producto muy interesante. Yo, como te he dicho, he sido un poquito escéptico con algunos de los productos chinos que han llegado al mercado de algunas marcas, pero la verdad es que Jolion es un gran producto, me pareció producto muy adecuado para el mercado mexicano. No tiene un solo ruido, no. La suspensión es excelente, pasa el bache, topes, de lo que sea, no se siente nada, se adapta muy bien a todos los terrenos, a todos los caminos. El diseño es muy llamativo, muy amplia, esa pantalla que tiene pegada junto con el closet de instrumentos y toda la información. Yo no le pude encontrar ahí lo del Apple CarPlay, me tuve que conectar con un cable, pero bueno, lo de menos, yo no me gusta estarle como tanto moviendo ahí a las pantallas y eso, pero las plazas traseras sí son 5 pasajeros reales con una buena cajuela. Creo que es un gran producto, a mí en lo personal me dio hasta aproximadamente 30 kilómetros por litro, 30 kilómetros por litro, que es lo que puede recorrer tal vez en un día.
Sí, ¿no? Y sabes, y bueno, yo tengo una prueba que es totalmente infalible, que es manejar yo y luego Fred. Porque a Fred le pesa al pie, pero con ganas. Si yo consigo 40 kilómetros por litro, él me lo echa a perder a 20. Pero al final, a lo que voy es, el producto es tan bueno que no importa si Fred o vos lo manejas, está buen consumo. Entonces es un punto muy importante y muy valioso. O sea, me gustó eso. Y además, Fred, me parece, tiene una distancia entre ejes como de 3 metros. Y el piso es completamente plano. Las tres filas de asientos, perdón, los tres asientos de atrás son suficientemente buenos y sí caben tres adultos. Luego a veces el turno de transmisión ya ves que es medio molesto en la fila intermedia, pues de atrás, y acá cabe perfectamente bien. Creo que eso es un punto muy valioso también, porque es una camioneta que si bien es muy grande, sí es suficientemente amplia para que vayan cinco adultos, como mencionas.
A ver, ¿te la comprarías o no?
Yo creo que sí, algo. Fuera de broma, es de los coches que sí me ha llenado mucho el ojo por el precio. Vale 550, si más o menos, si me equivoco. Y el consumo es muy bueno. Como bien mencionas, se maneja muy bien, es muy confortable. Me gustó que no es una camioneta que tenga un enfoque de manejo firme o deportivo. Y se entiende. Lo que quieres cuando tienes un producto así es que sea confortable, eficiente, cero ruidos. Y los otros híbridos que estamos acostumbrados, le picabas al acelerador y la cabina se llenaba de ruido y no había respuesta. Aquí, como tienes el motor turbo con la nueva transmisión esta, hay un modo, no sé cómo le hacen honestamente, pero siempre tienes buen torque a pesar de que le pises poquito al acelerador. Siempre hay buena respuesta. Y como te digo, acelera muy bien. Hicimos 0 a 100 en 9.9 segundos. Que estaba viendo el dato técnico, dice 9.7. Es muy real el dato de aceleración.
Es muy real, sí. Bueno, la verdad es que los vehículos cada día son más eficientes, sobre todo las marcas chinas que están llegando con productos muy competitivos y sobre todo en el precio, como decía Jorge Chaviñón hace un momento, la verdad, los precios de las marcas chinas como que están un poquito abajo, o bueno, a lo mejor en muchos casos un muchito abajo, y están siendo vehículos muy competitivos.
Definitivamente, ahorita acá hablan de Chirey, a mí me sorprende que cada lugar que vas, en cada esquina hay un distribuidor, bueno, es que bárbaro, ¿cómo le hacen los cuates? Se acaban de llegar, ¿no? Y en cada esquina hay un distribuidor. Me llama mucho la atención porque donde andes vas a Vallejo y hay distribuidor, vas a Las Lomas y hay distribuidor, vas aquí a Universidad y hay distribuidor. Entonces, increíble. Arturo, lo dijimos muy al principio cuando empezaron a llegar los chinos, me reservo la opinión porque vamos a darles tiempo a ver qué sucede, a ver si realmente tienen el apoyo técnico, el servicio postventa. Híjole, pues yo creo que sí nos callaron la boca, Miguel Arturo, porque han cumplido y han rebasado las expectativas de muchos de los clientes.
Pues sí, tienes toda la razón. La verdad es que las marcas han venido a más, han venido creciendo, sobre todo las marcas chinas, y obviamente hay una estrategia de ventas y de posicionamiento muy importante.
Y esperemos más, Artur. Vienen muchos más el próximo año. Nada más ahorita a finales de año, Chirey nos explicó lo que viene. El próximo año hay 5 modelos de nuevas energías. Hay 2 eléctricos, 3 plug-in hybrid. Nada más de Chirey. Falta Moda, falta Exit, falta Yaku,
no falta GAC.
Falta GAC, lo que va a ofrecer GAC con plug-in hybrid. Falta Dongfeng, falta FAU. Y los que se vayan sumando en la semana.
Falta Bestun.
Bestun. O sea, a ver, al final a veces hay comentarios de las personas de, ay, ¿por qué llega tanto auto chino? Creo que no debemos de quejarnos, al contrario. Eso está ocasionando que muchas marcas reaccionen. Hay bajas de precios en algunos segmentos, hay marcas que están reajustando precios en muchos modelos, y entre las mismas marcas chinas hay una pelea muy seria por ofrecer ya no solo un buen precio, lo que mencionaban ustedes. Tiene que haber buen servicio, buenas refacciones. A ver, Chirey acaba de anunciar un acuerdo con DHL para poder tener un centro de partes y que en 3 días, si estás en Tijuana y en Mérida te llegue, pues estás en el centro del país, en 1 día tienes la parte. Entonces, vaya, ya no solo llegar, ya no solo tener buenos precios, sino que la exigencia del propio mercado va a ser esa. ¿Cómo le hacemos para que entonces el servicio, refacciones, créditos, todo vaya de la mano a lo que le va a exigir el cliente, ¿no?
Bueno, y también, ¿sabes qué? Felicitamos a Jorge Vallejo, que fue nombrado hace tan solo pues unos días, 2 días, no sé, 1 día, el nuevo director de la marca BYD. Creo que pues ha hecho un buen papel en los empleos que ha tenido, los trabajos que ha tenido, las responsabilidades que ha tenido a lo largo de su carrera. Yo recuerdo estuvo en Nissan, yo recuerdo también, pues obviamente, Mitsubishi, su más reciente puesto. Y ahora, bueno, pues tiene la responsabilidad de llevar de la mano a esta marca pues al éxito, que de por sí es un éxito, se venden muy bien, están muy bien los productos, tiene pues muy buena calidad, y creo que de la mano de Jorge Vallejo pues van a ser muy buen papel.
A ver, Jorge le dio la vuelta a Mitsubishi en época de pandemia, logró cosas muy buenas, y yo creo que va a ser muy positivo para la marca. Desde aquí mi recomendación a la gente de BYD es que le dejen hacer las cosas. A que le dejen de verdad hacer un plan de trabajo. Él conoce muy bien la industria, conoce a los medios, sabe cómo se debe trabajar. Pues creo que va a ser una oportunidad.
Bueno, conoce también a los grupos de concesionarios, sí, que obviamente trabajaron en su momento con Nissan, trabajaron en su momento con Mitsubishi, sabe las estrategias de ventas, de marketing, de postventa, de todo, del posicionamiento de las marcas. Y creo que BYD ha hecho un buen papel desde que llegó. Yo no escucho a personas o a gente que diga los productos salieron malos, los productos están feos, los productos no es lo que ofrecen, los productos de BYD son grandes, grandes productos.
Bueno, pero bueno,
a ver, aguanta los platitos, mi estimado primo, mi estimado Jorge, tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues platicamos aquí también ya fuera del corte comercial que, bueno, pues esta marca BYD, que ha venido creciendo, ha venido a más, la verdad es que es algo muy interesante porque es una marca que trae una estrategia muy importante, anunciándose y teniendo una estrategia de producto en estas tiendas de Liverpool, ¿no?
Sí, a ver, creo que es muy importante aclarar, mucha gente parece que no ha entendido, que dicen, ay, es que tienen el auto y una exhibición en Liverpool. No, Liverpool es como un grupo de distribuidores, como Zapata, Excelencia, Dalton, como le quieran llamar, es un grupo más de distribuidores. Entonces, se vuelve pues un distribuidor. O sea, porque dicen, no, ¿y cómo hay la refacción? Es un distribuidor. Es lo mismo que cualquier distribuidor.
Y les platicaba ahorita fuera del aire, cuando era joven, aunque no lo crean, ya existía el puerto de Liverpool y vendían diferentes productos automotrices. motos, incluso motos Triumph, BCA, si no mal recuerdo, y luego pasaron a los japoneses como Kawasaki, Yamaha, Honda, las vendían en el puerto de Liverpool, en Liverpool, como se queda ahora nada más para fines prácticos. Entonces no es nuevo que Liverpool venda vehículos automotrices y automotores, ¿no? Entonces no se sorprendan, lo ha hecho bien, ahorita regresan con esa marca que tiene un prestigio tremendo, y lo vemos en los de plataforma, los Vimo, los vemos por todos lados y han sido un exitazo tremendo esos vehículos. Entonces, la marca trae mucho prestigio, Liverpool tiene un gran prestigio.
Oye,
no se van a quemar vendiendo cosas que no sirvan.
Pero ¿sabes qué? Ellos dicen y comentan que es probable, yo creo que sí, que cierren con cerca de 3 millones de vehículos eléctricos en este año.
Oh.
Se convierten ya desde hace algunos años en la marca de vehículos eléctricos más vendida en el mundo, por arriba de Tesla, por arriba de BMW, por arriba de Mercedes, por arriba de Audi, de Porsche, de Cadillac, de todas las marcas que tienen vehículos eléctricos. Vigo y se convierte en la marca número uno a nivel mundial en vehículos eléctricos, e incluso yo le daba un dato muy importante, muy interesante, que es la marca de autos eléctricos más vendida en Alemania.
Es interesantísimo, no lo puedes creer lo bien que han hecho las cosas. Y ojo, para México ya existe en la página, no hay un comunicado, nos dimos cuenta, ya tienen el Sun Plus, que va a ser un plug-in hybrid. Me parece sensato e inteligente, porque quizás los autos eléctricos en México todavía hay algunas personas, quizás el cliente Liverpool lo entiende mejor, pero algunas personas todavía no lo ven como una posible opción todavía, a pesar de que tienen los mejores precios para ser eléctricos. Pero ya con el Sun Plus, tiene alrededor de 100 kilómetros de autonomía eléctrica, el motor de 1.5 litros turbo, buena potencia. Ellos hablan de más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada, pero son datos de mediciones europeas un poco más antiguas. Si quieres 800 o 900, te la compro y va a ser muy buen dato. Y es un SUV que creo que si le va a permitir a la marca que aquellas personas que decían, me interesa la marca, la veo bonita, la veo bien, pero no, yo eléctrico todavía no, con el plug-in hybrid probablemente pueda ayudarles mucho, ¿eh?
Sí, claro, bueno,
yo creo que es una muy buena transición el plug-in hybrid. De hecho, los híbridos es la mejor transición hacia el eléctrico. Yo tengo ahorita prueba la Cadillac Lyriq, muy bonita, pero es otro segmento muy diferente, un precio muy diferente, y bueno, entonces, en ese segmento con el precio, con la competencia que hay, el beneficiado es el consumidor. Entonces, qué bueno que haya tanta competencia, que vengan tantas marcas, entre ellos se peleen y el consumidor salga beneficiado en precio y en servicio y en calidad.
Bueno, eso sí, la verdad es que aquí el más beneficiado, como decía también Jorge y aquí el primo Toro Campo, es que la llegada de las marcas chinas, la llegada de más productos, de más modelos, de más versiones, pues el único que sale beneficiado es el consumidor. Ahora, como consumidor, ¿cuál es la tarea? Pues la tarea es de ponernos a investigar, la tarea es de hacer nuestra prueba de manejo, de buscar el mejor producto, de buscar el que tenga las mejores ofertas en cuestión de servicio, de posventa, de refacciones, y todo eso pues cuenta mucho, porque a final del día, pues cuando nos sucede algo, que se descompone el vehículo o tenemos un percance y eso, pues y vamos a la agencia, bueno, la agencia me va a respaldar o el seguro me va a respaldar conjuntamente con la agencia, porque mi coche está asegurado y me lo tienen que arreglar, y resulta que pues no hay refacciones, no hay la garantía, pues no era de para todo el vehículo, sino no era defensa, era solamente del tren motriz, y bueno, pues una serie de broncas, pero parece que los chinos están arriesgando con todo. Ya vimos lo de Chery, 1 millón de kilómetros o 10 años de garantía, muchísimo.
Es muchísimo, y ¿sabes qué? Están trabajando mucho para cumplirlo, porque puede haber, a ver, todos los autos son fieras y llegan hasta allá. Pasó cuando llegaron los japoneses a México, cuando llegaron los coreanos, y está pasando también con los chinos. No es algo, ni haciendo el abogado del diablo, es algo que ha sucedido. No es que sean malos productos. Pasa, están en proceso de llegada. El mercado mexicano, recordemos que es muy complicado por altura, tipo de calles, tipo de combustible y tipo de conductores. somos bastante malitos como conductores comparado con otros mercados. Por eso es que todas las marcas tienen laboratorios de pruebas aquí en México. El coche lo prueban aquí en México, y Volkswagen tiene un centro de desarrollo técnico en Puebla para los productos que van a Estados Unidos, porque en México las condiciones son extremadamente difíciles. Sí. Que una marca llegue desde cero con productos que, ojo, se hicieron para el mercado chino y están empezando a abrirse a otros mercados, están aprendiendo cómo vender en Europa, cómo vender en México, en Sudamérica, y México es un país complicado para eso. Entonces,
pero lo tienen que tropicalizar, ya, como tú bien lo dices, a ver, a lo mejor los climas no son los mismos, las calles no son las mismas, las temperaturas no son las mismas, realmente, bueno, nosotros que hemos viajado por muchas partes del mundo, te das cuenta que un vehículo que se vende en Norteamérica, digo Norteamérica porque es Canadá, Estados Unidos y México, y tú dices, bueno, esta pick-up que se fabricó en Ramos Arizpe va para el mercado canadiense. Sí, pero resulta que Canadá, pues 6 meses es nieve y 6 meses es verano, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿cómo estos cambios de clima le afectan a este vehículo? ¿Cómo tiene que funcionar estando frío, caliente o lo que sea? Tiene que funcionar, ¿no?
Sí, a ver, tiene que cumplir a menos 20 y a más 40. Así de sencillo, o incluso más, o más 60, ¿eh? Sí, a ver, no es fácil, pero creo que poco a poco las marcas van aprendiendo cómo tropicalizar los autos, como mencionas, y definitivamente todas las marcas que están llegando, lo primero fue MG, luego Chery, las que están empezando a llegar, ya están llegando con esa experiencia. O sea, se dieron cuenta que traer un coche a México no nomás es llegar, ponerlo y a ver cómo le va. No, hay que ponerlo a punto, hay que cambiar suspensiones, relaciones de caja, a la altura. O sea, aquí en Ciudad de México es una altura muy diferente a la que tienes lógicamente en Mérida, o en Monterrey, o Guadalajara, o Tijuana. El coche tiene que funcionar igual con el tipo de combustible y a la altura a la que estés. Entonces, es un trabajo difícil.
Efectivamente, ahorita que comentaban de los Estados Unidos, lo más alto que tienen en ciudades así que como México, digamos, es Denver, y Denver es la altura de Guadalajara. Entonces sí hay una gran diferencia entre Guadalajara y la Ciudad de México en altura y en rendimiento de los autos. Entonces toda esta reingeniería que se hace es básica para que los autos rindan lo que tienen que rendir y no se descompongan. Primo, como comentas, tienen que funcionar. Ahorita con esta oferta de garantía de 10 años, es brutal, ¿no? De hecho, Arturo, platicábamos, si no me mal recuerdo, a principio de año, los autos ahora están diseñados a durar 7-8 años, y ellos están aventando la puntada de 10 años de garantía. Es brutal. De verdad, los autos ni siquiera están pensados en este momento, no como antes, en este momento para durar tanto.
Bueno, ahí personas que vemos que tienen vehículos, hay unas tartanas ahí circulando, pero bueno,
que ya es... Si no venera a los presentes,
no, era bueno. Pero bueno, la verdad es que sí, es cierto, la llegada de más marcas, de más vehículos y la llegada de más modelos, pues da la oportunidad de tener un gran abanico de dónde escoger. Creo que hay grandes oportunidades, hay grandes vehículos ya que llegaron a México, otros no tanto, otros la verdad todavía les falta calidad, todavía les falta un mejor manejo, una mejor adaptación para los mercados. Creo que algunos de ellos han funcionado muy bien. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se pone esta batalla ya en este 2024, que ya muchas de las marcas ya están bien establecidas, que ya tienen producto, que ya tienen agencias, que ya tienen una estrategia de comercialización. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque las marcas, obviamente, que ya están legalmente instaladas desde hace muchos años, pues no se van a dejar, ¿eh? Hay buenos productos. Los chinos, afortunadamente, no han llegado con productos de los segmentos de entrada, que son los segmentos compactos, subcompactos, pequeñas SUVs, pequeñas pick-ups, y todo eso, realmente no hay competencia todavía de las marcas que ya conocemos del mercado mexicano, pero en su momento van a llegar.
Y ahora que mencionabas de los planes, a mí me sorprendió mucho, platiqué con Tony Chi, quien es el mero mero director de Geely en México. El plan para ellos, luego a veces la gente cree que la llegada de una marca va a llegar y va a vender y a ver cómo le va. O sea, todas estas marcas, y las últimas, los grupos, están llegando con planes muy sólidos a mediano plazo. O sea, no es que van a llegar con 2 o 3 años, son planes de 15, 20, 30 años de trabajo. y lo que está buscando, por ejemplo, Gili, lo tienen muy claro, es ver cómo para el holding, o sea, es decir, todo, recuerden que Gili tiene 12 marcas en total, cómo le va a beneficiar el estar en México para los otros mercados, cómo le va a servir para fabricar en México pensando en Estados Unidos, pero no necesariamente solo Gili, pudiera entrar Seeker, pudiera entrar Lincoln Co., Volvo, entonces a ver, o sea, el abanico de posibilidades para el mercado mexicano con las miras hacia los otros mercados, principalmente Estados Unidos y Canadá, es amplísimo y lo tienen bien claro todas las marcas chinas. Algunas tienen planes más ambiciosos que otras, algunas hablan más que otras, algunas quieren hacerlo más rápido que otras, pero todas tienen claro que el trabajo y el desarrollo lo van a hacer, aunque son muy rápidos en traer, cambiar y ofrecer autos, los planes a largo plazo sí son un poco más sensatos y mesurados, por así decirlo, ¿no? Claro.
Ya que hacen sus estudios de mercado bien hechos, y dicen, ahora sí, vamos con todo. Y yo lo platicaba, Arturo, también hace algunos meses, que lo que pretenden esas marcas chinas es usar a Latinoamérica como plataforma para ir a los mercados del primer mundo. Y creo que no me equivoco, están sobre eso y están viendo cómo se cuela.
No, yo a ver, yo ahí sí no coincido contigo. La verdad es que entrar al mercado norteamericano no creo que es tan fácil, les va a costar muchísimo trabajo. Los sindicatos de las marcas como Ford, como Chrysler, como General Motors no son tan fáciles de doblegar, no los van a dejar. Si cuando una marca legalmente establecida dice, voy a poner una planta en México, los sindicatos se ponen, bueno, de veras, en verdad, muy mal, porque no quieren que se ponga una planta más, no quieren que se ponga una inversión más de las marcas americanas. Ahora imagínate, llegan los chinos a quitarles, obviamente, ventas a los productos que van a dejar de fabricar ellos, por supuesto, porque la llegada de más marcas, las ventas de las marcas ya establecidas, tienen que bajar, obviamente, en los números y en las ganancias también, que eso es obvio, no va a ser tan fácil. Y los mercados que ya dominaron los chinos, que incluso ya dominaron el mercado europeo, pues ya no les cuesta trabajo, o sea, ya no hay necesidad de hacer un esfuerzo extra para demostrar que pueden conquistar el mercado europeo. Este ya lo tienen conquistado, en Europa están que se truenan los dedos, porque con los precios que han llegado los vehículos chinos y con la gran competencia que tienen, no pueden hacer nada. Está sucediendo lo que va a suceder exactamente en México. Si no tienes un buen producto, una muy buena estrategia y un buen precio para ofrecer en el mercado, los vehículos chinos van a ir ganando poco a poco mercado. En este momento, más del 20% de los vehículos que se venden en México son de origen chino.
Sí, México es un mercado de importadores, bueno, de importación, perdón, el 70% y del 70% el 30% más o menos son chinos, que es alrededor de 250,000, casi 300,000 unidades, más o menos, no recuerdo los últimos números, que es un número altísimo. Y espérate el próximo año.
Oye, 30% de 1,350,000 unidades que se van a vender en el mercado nacional, sacaré la cuenta. Y estamos hablando de los que reportan, ¿eh? Porque hay marcas que no están reportando en el momento todavía.
Y aquí tenemos, acuérdate, cuando llegó MG, nos dejaron con los ojos cuadrados, más de 100,000 unidades llevan vendidas. Imagínense estas cifras, el porcentaje que solamente MG lleva vendido es brutal. Y de ahí en adelante, como dice Jesús, los que no reportan, tendrá que reportar, y entonces ya tendremos una cifra mayor, porque yo creo que ya andamos con las marcas que no reportan en 1,500,000 de unidades vendidas en México.
Millón 450. A ver, vamos a llegar a números. Llegamos a números antes de pandemia. Ya, finalmente, ¿no?
Bueno, la industria automotriz vendió en el año, si mal no recuerdo, 2017, vendió 1,560,000 unidades.
No recordaba, la verdad, yo no tenía el dato tan fresco. Va a ser difícil que lleguemos, pero el próximo año, a ver, Artur, ya sabemos ahorita que por lo menos el próximo año anunciados ya hay 25 nuevos modelos. Yo creo que vamos a llegar a unos 60 nuevos autos el próximo año, más lo que ya hay.
En enero ya tenemos anunciados por lo menos 5 o 6 eventos de presentaciones, de lanzamientos, de eventos, por lo menos para anunciar cómo cerraron el año. La verdad es que es algo muy importante, porque las marcas le están apostando desde el primer día de enero a hacer su estrategia, su campaña,
para poder hacer un 2024 de exitoso, ¿no?
Llevan 12 eneros seguidos que se vende lo mismo que en diciembre. Yo no dudo que este enero no vaya a ser igual, ¿eh? O sea, vamos a arrancar con todo. Y eso es muy bueno. Es muy bueno para la industria, muy bueno para el consumidor, que finalmente tenga todas esas opciones y que pueda hacer la compra que más le convenga, porque ahora sí hay 7, 8 opciones en el mismo segmento.
No, pero ¿sabes qué también? Y esto es algo, yo no me quiero meter en política ni en economía, pero algo que sí es muy cierto es la estabilidad del país, es el costo de la moneda, bueno, muchas de las cosas, las inversiones, todo lo que está llegando al país, porque si no tienes esa estabilidad, ya estamos viendo el mercado argentino, que la verdad están, para ponerse a llorar, y la verdad, cuando volteas y ves a México con las reservas en dólares, cuando ves realmente que la economía es una economía estable, te permite dar créditos, te permite comprar sin riesgo, te permite hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, es cierto. O sea, al final, a pesar de los pesares, temas políticos o no, sí es una economía estable y sí permite hacer planear compras a crédito.
Y por supuesto, todos los créditos que ahorita son muy amigables para el consumidor, ¿no? Y regresando un poquito a lo que platicamos hace rato, van a comprar un vehículo, hagan la tarea. Ahorita, como dices, hay 8 vehículos del mismo segmento, vean sus necesidades. Yo ahí empezaría. A ver, ¿qué necesito? Porque tú lo has dicho mucho, Arturo.
Dinero, ¿no?
Para necesitar dinero. No, pero ¿sabes qué? Compro la camioneta porque vamos a salir a carretera y en el año nunca sales a carretera y tienes una camioneta que consume mucho.
Pero bueno, Fabián, se nos acabó el tiempo. Gracias por tus comentarios tan amables. Gracias. Gracias, mi estimado primo. Gracias, yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.